Hermano, Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos ya en la casa del Señor. Me alegro de verles a ti, a todas mis hermanitos en esta noche. Vamos a comenzar, hermanos. El hermanito James va a estar trayendo el estudio esta noche. Yo voy a estar dirigiendo el devocional. Les invito a que estemos de pie. Hoy vamos a tener el último estudio en la carta de Pablo a Romanos. Así que gracias le damos al Señor por permitirnos estudiarla nuevamente. Amén. Y ya de pronto pues estamos ya también en la Semana Santa, así que estamos preparados también para todas las bendiciones que el Señor nos va a dar en el resto de estos días. Bendito sea el Señor. Acompáñeme a orar, hermano querido. Señor, gracias te damos en esta hora por darnos esta bendición grande de venir a tu casa una vez más, porque sabemos, Padre, que aquí derramas tu bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que ya llegamos. Bendice a los que van llegando, a los que vienen de camino, Padre, y que en esta noche, Señor, te podamos bendecir y podamos glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos que uses al hermanito James para que cuando vayamos a través de ella, él sea tu instrumento y podamos entender tu palabra a cabalidad. Señor, te damos gracias porque sabemos que ahora vamos a cantar unas alabanzas a la gloria de tu nombre y que, Señor, seas tú glorificado en medio nuestro, que todo, Señor, todo sea para edificación. Padre, bendícenos, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en todas nuestras tareas, en nuestras encomiendas, en nuestras cargas también. Y que todo, Señor, sea para tu gloria. Confiamos en ti, Señor, y en tu gracia. Y hoy, Señor, en que tú nos vas a hablar también a través de tu palabra otra vez. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues vamos a cantar unos himnos, hermanito querido. El primero es el himno 364. Jehová es mi pastor. Amén. Gloria a Dios. 364. Bendito el Señor. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor. Gloria a Dios. Señor, que siempre nos cuida, amén. Nos da de su gracia, si no fuera por la gracia del Señor. no tiraba uno para adelante ni podía hacer nada. Gracias al Señor que Él nos pone a hacer las cosas. Amén. Cuando usted tenga algo para hacer, una encomienda que usted tenga, un compromiso que usted tenga y encuentre que no lo puede hacer, precisamente ese es el momento correcto, porque ahí es que el Señor ayuda a uno. Amén. Si uno empieza a depender de que uno sabe, de que yo sé, de que yo conozco, de que yo aquello, ahí es que las cosas no salen, hermano. Hay que confiar en el Señor. Dice, si hay alguno que está a falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la hará abundantemente y sin reproche. Amén. Gloria a Dios. Pues mira, hermano, el himno 176, para la gloria del Señor, y vamos a cantarlo con mucho gozo en este día. Gloria a Dios. Quisiéramos también poder dar la oportunidad para ofrendar en esta hora. Así que le voy a pedir a Memeto Pablo, que está aquí al frente, amén, si nos puede asistir con ella y orar. Gloria a Dios. Luego de ello vamos a cantar el himno 352. Ya pertenezco a Cristo. Bendito sea el Señor.
Que el Señor continúe bendiciendo grande y abundantemente, hermanos. La gloria y la honra para ti, Señor. En estos momentos, Señor, vamos a ti, dándote gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú derramaste sobre nosotros y sigues derramando. Gracias por todas esas bendiciones, Señor. En estos momentos te pido que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas. Señor, gracias, Señor, por el dador alegre y por el que no puede también. Muchas gracias te damos, Señor. Bendícenos, bendice a todos nuestros familiares, a los que se quedaron en su casa también, guárdalos allá en sus hogares también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina. Amén.
Amén. Ya pertenezco a Cristo, hermano. El himno 352. Amén.
Por siempre mi vida guarda.
gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, habernos rescatado, habernos comprado, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, que nos compraste y ahora nos tienes en lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo único que falta es que tú vengas a buscar tu iglesia, Señor. Así que, Padre, te damos gracias porque ya todo está seguro. El que está en Cristo está seguro. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a recordar eso todos los días. Sin importar la situación donde estamos, dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Así que por eso, Señor, estamos confiados de que tú nos bendices y que en este día especialmente nos has traído a tu casa para hablarnos a través de tu palabra. Te pido, Señor, ahora que tú nos bendigas a través de ella. Bendice al hermano James y que él sea tu instrumento hasta ahora y que nos podamos gozar y edificar, Señor. Gracias te damos, Padre. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Voy a dejar entonces a nuestro hermanito James por acá.
Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Dejen de estar calumniando. Dejen de estar calumniando, que me meten en problemas. Mira, ahí la hermanadita llegó. Está en el club de motora y se le olvidó quitarse uno de los guantes. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo no sé cuál es la palabra que uno utiliza para decir cómo uno se siente cuando está en la casa de Dios. Bueno, más que bueno. Buenísimo. Es excelente poder estar en la casa de nuestro Señor y estar con ustedes, estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Hoy tendremos el último estudio en el libro, la epístola de Pablo a los romanos. Y esa pausa larga, ¿verdad? El último estudio. Imagínense que Cristo Jesús viniera mañana y este realmente fuera el último estudio. O si viniera hoy mismo, a mitad de estudio, dice, pelonen que les venga a buscar ahora y ustedes no han terminado el estudio en romanos, pero es que nos tenemos que ir. Entonces todo el mundo por ahí, pero vamos a recoger. No, es que no hay que recoger nada, es que nos vamos. Pues gloria a Dios, un día será así. Un día será así. Alguien lo vivirá, quién sabe si nosotros nos vamos con el Señor antes. Pero alguien lo vivirá de esa manera. Un día en algún lugar del mundo estarán dando un culto y estarán alabando al Señor cuando de pronto todo ojo le verá. Imagínese eso. Pues gloria a Dios, mi hermano, por eso es que estamos nosotros todos aquí reunidos. Y tomamos como pretexto estudiar la epístola de Pablo a los romanos. Pero realmente la razón por la cual nosotros estamos aquí es por la certeza que tenemos en nuestros corazones de que el Señor vendrá por nosotros y todo momento que podamos nosotros invertir alabándole, glorificándole, estudiando su palabra, es tiempo bien invertido. Y pues, para mí es un gran regocijo poder verles a todos ustedes. Pues mire, ahí tienen todas esas personas, se ven contentos. El título del estudio es Misionero en Acción. Pues esa gente que están ahí contentos, puede ser por cualquier razón, la razón de que el artista haya escogido para ello es irrelevante, pero nosotros queremos pensar que son misioneros, están haciendo la obra de Dios y están ahí reunidos. Bueno, realmente la estampa, el artista quiso que estos fueran los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Ellos regresaban luego de haber sido enviados de dos en dos, hablándoles sobre cómo las personas los recibían y cómo los espíritus, los demonios eran dominados, ¿verdad?, por la palabra del Señor, por el poder que Dios había dado de manera delegada. Pero yo lo utilizo ahí para simplemente ilustrar el regocijo con el cual debemos nosotros ministrar la palabra de Dios. Pablo, en esta última porción que vamos a estar considerando de la epístola a la iglesia en Roma, habla sobre este detalle, ¿verdad?, sobre la encomienda, la comisión que le hubiese sido dada para ministrar el evangelio al pueblo gentil, al pueblo no judío, ¿verdad?, entre ellos usted y yo, quienes estamos aquí, nosotros hemos sido beneficiarios de eso. Gloria a Dios. Amén. Que sobró algo para nosotros. Amén. Y el asunto es que eso no es como en los demás sitios, ¿verdad? Vamos a ver lo que sobra y le damos un poquito a aquel. Entonces usted pues más o menos resuelve con lo que sobró. Pero el detalle es que aquí lo que sobra siempre es el 100%. Porque una pizca de la palabra de Dios que le toca, si usted es convencido por el Espíritu Santo, pues esa pizca es el 100%. No hay forma de explicarlo matemáticamente. El amor es una de esas cosas que usted da, que mientras más las da y más las da y más lo usa, más crece. Vaya a explicar usted eso matemáticamente, humanamente. Las cosas que uno dice, pero no use mucho eso, mijo, que se gasta, que se daña, que se agota. Cada cuánto tiempo usted ve que hay que cambiarle las baterías a los micrófonos estos. De momento el pastor está hablando y sigue por ahí hablando y dice, sí, que... Y va para allá, tiene que... ¿Por qué? Porque se le gastaron las baterías, las usó mucho. Con el amor, con el evangelio, no es así. Mientras más nosotros promulgamos el evangelio, más abunda. Mientras más usamos el amor y damos amor a los demás, más hay. Pues vamos a estar viendo cuál debe ser la actitud del misionero. Ese va a ser uno de los enfoques. Ya vemos nosotros, hemos llegado al estudio número 13. Dentro de todo esto hemos visto 4 unidades. Todos somos pecadores. Fuimos convencidos de eso a través de la epístola de Pablo. No es que nosotros no lo supiéramos, pero Pablo habla sobre cómo es que nosotros debemos saber. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Segunda unidad, el evangelio de Dios para el pecador. Porque el mismo Cristo Jesús dijo que el que tiene necesidad de médico no es sino ¿quién? El que está enfermo. Pues el evangelio es para el pecador. Pero como Pablo nos especifica que Dios sabe que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el evangelio es para todos. La tercera unidad, el evangelio para todos. Y el último, la última unidad, el evangelio en acción. ¿Cómo debe, qué efecto debe surtir ese evangelio en la vida de las personas? Las últimas 2 semanas el pastor nos estuvo llevando a través de el capítulo 13, 14 y 15. Capítulo 14, los débiles en la fe. Y esta es una porción bien, bien importante. Y la primera porción del capítulo número 15, quisiera leerla antes de proseguir a la porción que nos compete. Dice en el capítulo número 15, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Quiénes son los que son fuertes, de acuerdo a Pablo, en esta epístola? ¿A qué se refiere él con los que son fuertes? Los que son grandes y gordos y están ahí que pueden levantar 300 libras de peso en... ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Qué fortaleza se habla? La fortaleza espiritual. ¿Son los que más gritan aleluya, gloria a Dios y amén? Tampoco, dice el pastor, que no necesariamente. Doreen, ¿qué es eso de fuertes espiritualmente?
Pues que cuando sabe que hay un hermano que... ¿Verdad? Pues explicando también, porque él está ahí, está llevando la explicación de lo que dijo en el capítulo 14. Pues él enfatiza que si él ve que hay un hermano que él enfatizó la comida, que si hay un hermano que entiende que lo que él come es inmundo para el cuerpo, pues que él no venga y como que se los estregue en la cara al hermano y decirle, mira, yo estoy comiendo pues tal alimento.
Seguro.
Y eso no me está matando, y entonces como que le echa leña al fuego, como nosotros decimos acá. Pues un hermano fuerte no hace esas cosas, sino que entiende, y por amor de ese hermano, cuando el hermano está presente, pues él no toma ese alimento, o pues cualquier otra situación que sea, que entienda que puede ser piedra de tropiezo para ese hermano.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues se abstiene de ello, ¿verdad? El que es fuerte espiritualmente es el que está claro respecto a cuál es su relación para con Dios y de qué es lo que depende. Nosotros sabemos que nuestra salvación, y en esta iglesia esto se repite yo no sé cuántas veces por culto, nuestra salvación no depende de las obras. Nuestra salvación es por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido salvos por los méritos de Cristo Jesús, por su muerte en la cruz. Él murió para que nosotros no tuviésemos que morir, en vez de nosotros. Fue una muerte expiatoria. Él se colocó en sustitución por nosotros, para que pudiéramos nosotros tener vida eterna. Sabemos que esa es la única acción que nos salva. Obviamente tenemos que aceptar ese regalo, aceptar a Cristo Jesús, aceptar su obra salvífica. Pues nosotros estamos claros y subrayamos esto en todas las ocasiones que podemos hacerlo. Hay que aceptar a Cristo Jesús para salvación. No hay otra forma. Ahora, lo que uno hace ciertamente tiene que ser correcto, tiene que ser recto delante de los ojos de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, que es correcto. Cualquier otra cosa sería legalismo. Hay personas quienes andan diciendo, no debes vestir con este tipo de ropa, no debes utilizar tal maquillaje o hacer qué sé yo qué a tu cuerpo, no te debes marcar el cuerpo, no debes hacer no sé cuántas cosas. Las personas dicen, no debes comer esto, debes congregarte tal día. Si no haces, el problema no es que insistan en esto, el problema es que hay personas quienes lo dicen y dicen, si no haces eso, irás al infierno, perderás la salvación. Y eso no es bíblico. Pues no estamos enfocando en aquellos quienes pudieran pensar esto. Estamos hablando, y Pablo está hablando en esa porción, sobre los hermanos quienes están claros respecto a qué es lo que nos dice el Evangelio. El que es fuerte en el Espíritu, que está fuerte, cimentado sobre la roca, que es Cristo Jesús y nada más, ese está fuerte y está claro. Ah, no, su conciencia está limpia y obviamente está su vida regida por la palabra, como decía la hermanita Doreen. Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. No es que usted haga las cosas para complacer al otro. Fíjense que Pablo dice, en lo que es bueno. Haga todas las cosas que son buenas para edificación del otro. Ciertamente para la suya también, pero siempre teniendo en mente, ¿cómo es que usted va a bendecir al otro? ¿Cómo es que decía el refrán a esa hermana Miriam? ¿A dónde has ido? ¿Dónde has estado? ¿Cómo es que decía? ¿Guardaste tu testimonio? A mí me gusta cómo dice la hermana Miriam, porque ella lo dice así fino. ¿Guardaste tu testimonio? Eso es lo que dicen los gemelos, ¿verdad?
José Miguel.
¿Cómo es? ¿A dónde has ido? ¿Dónde has estado? José Miguel. Pues, para edificación, en las cosas buenas. Entonces continúa diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se vituperaban cayeron sobre mí. Y fíjense, hay quien cuestiona este versículo. Dicen, pero ¿cómo es que Cristo no se agradó a sí mismo si Él lo que hizo, lo hizo para cumplir su propio plan? Bueno, eso es parcialmente cierto. Lo que no es cierto de esa premisa es que Cristo hubiese preferido no tener que pasar por lo que pasó. Y está evidenciado en la palabra cuando Él se presenta delante de Dios Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí queda evidenciado lo que está diciendo Pablo en el versículo 3. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra está puesta para que nosotros podamos saber, creer y esperar en lo que Dios tiene diseñado para nosotros en lo que respecta a la salvación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, que estén unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la próxima porción es la que procede a hablar sobre el Evangelio a los gentiles que vamos a estar nosotros enfocando. Quisiera leer los primeros versículos también. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué significa recibirse unos a otros? ¿Qué usted entiende por eso? Recibir a alguien. Aceptarle. ¿Verdad? Llevarse. Como decimos puertorriqueños, decimos, llévense entre ustedes. No se rechacen. Aceptarse, dice el pastor. Me parece una muy, muy buena palabra. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Siervo de la circuncisión fue que vino a practicar cada una de las de aquello que había sido dispuesto para el pueblo escogido. Él dijo, yo mismo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vino a ser siervo de la circuncisión. Él, cuando llegó, todavía estaba en pie la ley, pero Dios hizo un pacto nuevo en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Fíjense cómo Pablo hace una transición clara desde lo que Dios había predispuesto en un pacto con un pueblo particular a lo que viene a ser cómo es que este evangelio viene a arropar a toda la humanidad. Y Pablo lo presenta de una manera muy clara. A mí a veces me resulta extraño, me resulta asombroso cómo es que algunas personas no pueden ver lo que está diciendo Pablo. Porque fíjese cómo él va, está hablando sobre lo que está en el Antiguo Testamento, sobre la palabra de Dios, sobre lo que es la ley. Entonces habla como sobre cómo es que esta palabra que Dios ha dejado ya para toda la humanidad cubre ciertamente incluso a aquellos quienes no son del pueblo escogido. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sería una porción de la palabra de Dios que a mí me llena de mucho regocijo. Obviamente, ya conociendo quién es Cristo Jesús y sabiendo que Él es mi Salvador, es esta porción. Saber que Dios, dentro de su plan, siempre me tuvo a mí en mente. Que ese siempre fue su plan. No fue que Él cambió de parecer porque los judíos eran unos cabezones. Eso es cierto. La parte de que eran unos cabezones y lo son, de la misma manera que todos nosotros lo hemos sido. Y en algunas ocasiones pudiéramos tener ciertas intermitencias y como que nos acordamos de quiénes éramos y como que quisiéramos volver a hacer eso. Yo espero que no. Pero no sucede. Pues no estamos exentos de ese aspecto de la humanidad. Pero Dios sí decidió desde un principio que Él habría de dar la oportunidad a toda su creación, a toda la humanidad, de que pudiera optar por amistarse nuevamente con Él. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Pues mire, la porción que vamos a estar enfocando es del versículo que le sigue hasta el 33. Y el texto clave es el 20, versículo 20 de ese mismo capítulo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Y cuando lleguemos a esa porción, vamos a considerarlo en detalle. Pero ese es el texto clave, porque el énfasis es cómo es que el Evangelio llegó a muchísimos lugares, ¿verdad? ¿Recuerdan el título de estudio? ¿Recuerdan cuál era el título de estudio?
Misionero
en acción. ¿Qué significa acción para usted?
Haciendo.
¿Verdad? Usted me ve así y yo estoy aquí así.
¿Y eso?
No estoy en acción. Depende. Si quiero dar una ilustración, pues estoy en el acto de performero, que es acción, y a veces hay que estar quieto, pero eso es otro detalle. Pues la acción conlleva movimiento, ejecutar algo, gracias, claro. ¿Verdad? Estamos ejecutando algo. Pues en el caso de la misión, es hacer. Y esa es la manera que llega la palabra a muchísimas personas. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo, pero vamos a verlo cuando lleguemos al contexto de él. Pues mira, la justificación de la epístola de parte de Pablo revela el alcance del ministerio que desempeñaba y nos muestra que a un cristiano cuya obra ejemplifica lo que es el Evangelio en acción. Vamos a ver cuatro puntos a través del estudio de esta noche. La acción misionera implica servicio. Exige edificar en campo nuevo. Demanda planificación. El manual de ustedes dice planeación, pero yo no estoy seguro si eso es una palabra en español. Planear es lo que hacen los aviones. Y requiere oración. Requiere oración. Usted está envuelto o envuelta, y esta palabra a mí tampoco me gusta, pero es la palabra que se me ocurre, envuelto. Envuelto de los regalos. Los pasteles. Es un paquete. Porque tuve que decir pastel, ahora quiero un pastel. ¿De qué estábamos hablando? Estar envuelto. Estamos envueltos. Gracias. ¿Estamos envueltos en la obra misionera? La persona dice, bueno, yo no estoy viajando, ni he ido para otro sitio. En Puerto Rico mucha gente hace mucha obra misionera a Santo Domingo, lo cual no está mal. Es ir a otro sitio donde no se haya ido, pero muchas veces ya ahí se ha ido mucho, pero la obra debe ser continua. ¿Cuántos de ustedes han ido a un viaje misionero en algún momento? A Miriam, el pastor. Yo nunca he ido. Bueno, yo he ido a varias misiones, pero con el ejército. También para poner vergüenza. Pero eso es otra cosa. Y he llevado el evangelio conmigo. Pero esa no era la misión primordial, el objetivo de las misiones. Ahora, usted viaja a otro sitio, está en esa obra misionera, pero vamos a ver, como nos dice Pablo, que participar de la misión, de la obra misionera, no es solamente estar allí físicamente. Hay muchas maneras que nosotros podemos participar de la obra misionera. El misionero en acción. Vamos a estar viendo, a través de estos cuatro puntos, siendo sabios con el tiempo, qué es lo que nos habla Pablo en esas porciones. Pues mire, algunas de las porciones yo las voy a leer verbatim, como aparecen allí, y muchas de ellas pues les hacemos la salvedad de que para ser sabios con el tiempo vamos sobre el pasaje bíblico, le hablamos sobre la reseña que se explica dentro del estudio, sin embargo nos vamos a ir sobre cada una de las laminillas para no ser repetitivo. Pues esta quisiera leerla porque me parece importante que nos da una base para qué es lo que vamos a estar discutiendo a través de estos versículos que vemos desde el versículo 14. Al llegar al final de su carta, Pablo tiene algunos asuntos personales que quisiera comunicar a los hermanos de Roma. Primero, explica los motivos por los cuales le escribió y algunos detalles acerca de sus planes de viaje. Y espera llegar allí pronto para conocerles en persona. Que Pablo no había ido a Roma. No, Pablo no había ido a Roma. No había ido a Roma. Y allí vamos a estar viendo en esta porción una referencia que nos va a parecer que estamos en el estudio de los domingos. ¿No? Porque es la misma persona que está hablando. Los domingos estábamos considerando Segunda de Corintios, ¿verdad? Unos pasajes en Segunda de Corintios. ¿Cuál era el tema central de lo que estábamos viendo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí en las iglesias de Macedonia? Y estaban recogiendo una ofrenda. ¿Para quién? Para la iglesia en Jerusalén. Estaban necesitados. Pues aquí Pablo hace referencia sobre esto y está hablando sobre cómo es que se disponen a llevar esa ofrenda allá a Jerusalén. Y que de regreso piensa ir a España. Pues ahí le habían dicho que había unos choritos, es una cosa increíble. No, no era comer chorizo que pensaba ir Pablo a España. Era a la obra misionera, no sé, de camino hacia España. Dice, pues, está Roma. Pues yo paro allí, le digo a la guagua que pare un momentito. Estoy ahí un ratito y sigo para España. ¿Está bien? Pues vamos a ir al primer punto. La acción misionera implica servicio. ¿Quién está dispuesto o dispuesta a leer esos tres versículos? Hermano Carlos Rivera quiere leer esa porción. Y la hermana Lorimar estaba casi por levantar la mano. Ella va a leer la próxima porción. ¿Cómo es que dice el hermano Bercelio? Siempre se me olvida.
Vocalizando
cada porción, por favor.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Amén. Vamos a ver de qué está hablando el hermano Pablo en esta porción. Porque, fíjense, una particularidad que tiene Pablo es que él hace muchas transiciones. Si usted no comenzó leyendo y no está seguro del contexto, es bien probable que usted empiece a leer a mitad y tiene que leer 15 versículos antes. Por eso es que queremos siempre ver las porciones dentro de su contexto. Porque empezamos a leer el capítulo 15 y las primeras palabras son, así que. Y seguíamos leyendo el versículo 7 y las primeras palabras son, por tanto. Y vamos aquí al versículo 14 y dice, pero. Todas estas palabras de transición nos hablan que hay algo que está relacionado con lo anterior. Y viendo lo que estábamos viendo anteriormente, que era la referencia que hace Pablo al Antiguo Testamento, a la Palabra de Dios, respecto a los gentiles. Yo les decía que yo me lleno de mucho regocijo cuando leo esta porción. Habla sobre cómo es que los gentiles están visualizados dentro del plan de Dios. Y él les dice en esta porción, pude haber sonado algo áspero al hablarles anteriormente, no obstante, esa aspereza que se pudo haber detectado en lo que estoy hablando, ciertamente lo hago en toda confianza porque sé con quién es que estoy hablando. Estamos hablando en confianza. Ustedes saben quién soy yo y yo sé de qué están hechos ustedes. Dice, llenos de bondad. Y según yo puedo hablarles a ustedes, yo sé el calibre del cual ustedes están hechos. Sé que ustedes están trabajando sus asuntos de la manera que se requiere en el amor de Dios y en el temor de Dios. Y sé que ustedes están capacitados para dirigirse los unos a los otros. Y cuando digo dirigirse, no estoy hablando de liderarse solamente, estoy hablando de cómo es que puede uno corregir a un hermano en el amor de Cristo. Amonestaros, eso es lo que dice amonestaros. Amón, estaros aquí conmigo. Amonestaros. ¿Qué amonestaros? deja de amonestaros. ¿Qué significa amonestaros? Esa palabra es bien curiosa, ¿verdad? Parece como si fueran tres palabras, pero es una sola. Llamarle la atención. Reprender. Reprender. ¿Alguien hizo algo? Requiere una amonestación. Pues, nosotros tenemos esa autoridad. ¿Hermano Pablo tiene autoridad para amonestarme a mí? ¿Quién dijo? Dios lo dijo e inspiró a un hermano la fe para que supiéramos que eso es así. Seguro que el hermano Pablo tiene autoridad para amonestarme, ¿verdad? Y de hecho, prefiero que sea el hermano Pablo a que sea alguien que no conozca al Señor. Hermano Pablo me coge en pifia, dice, hermanito, ven acá. Está picando fuera del hoyo. Yo creo que eso es un refrán que se entiende en la mayor parte de Latinoamérica, ¿verdad? Viene del argot de, pues, del trabajo agrícola, ¿verdad? Aquel que se supone que está picando o repicando, se supone que lo haga en un espacio particular. Si estás picando fuera del hoyo, estás fallando. Estás fallando o estás perdiendo el tiempo. Pues cuando decimos nosotros en Puerto Rico, estás picando fuera del hoyo, es que estás haciendo algo mal. Hermano, noto que usted está procediendo de manera incorrecta, en disonancia con la palabra. Y quiero, en amor de Cristo, dejarte saber que yo me he percatado de esto. Y este es mi consejo para ti, me diría el hermano Pablo. Siéntate aquí y yo tengo la opción de escucharlo o de ignorarlo. Dios me libre, Dios nos libre de ignorar a un hermano cuando se nos acerca en amor a reprendernos, a amonestarnos con la palabra. ¿Por qué? Porque lo que queda en evidencia es nuestra inmadurez espiritual. ¿Y cómo es que nosotros descartamos el amor de Cristo mismo siendo evidenciado en otro hermano? Pudiéramos hablar sobre esto largo y tendido, y me parece que es suficiente tema como para una predicación completa. Y el pastor ha hablado sobre esto en otras ocasiones. Pero Pablo está hablando sobre eso. ¿Sabe que hay muchos lugares donde hay personas quienes entienden que otros dentro de la iglesia no tienen, más allá del pastor, no tienen autoridad sobre ellos porque no son del liderato de la iglesia o porque no tienen la edad para hacerlo? Obviamente, Pablo nos habla sobre cómo, quién y dónde se hacen las cosas, ¿verdad? Si usted habla con una dama, una hermana dentro de la iglesia que le supera a usted en edad, pues dice, usted se va a acercar a ella como si fuese su madre, ¿verdad? Usted no vaya a regañadientes a hablar a su mamá, aunque hay personas quienes pudieran hacer esto, pero de muy manera muy equivocada. Uno habla con la mamá de uno, pues uno, reconociendo que es la mamá de uno, si hace las cosas mal, pues hay que buscar la manera de decírselo, pero en amor, como que es el hijo hablándole a la mamá, no como si uno fuera el papá hablándole a una hija. Pues, todos podemos amonestarnos dentro de la iglesia siempre y cuando estemos nosotros claros respecto a qué es lo que dice la palabra, respecto a lo que estamos nosotros observando. Pues Pablo le dice, ustedes pueden hacer esto entre ustedes mismos. Entonces continúa con estas transiciones que yo digo. Más, o sea, además, en adición, yo les digo, y entonces dice, en parte con atrevimiento. Si alguien le dice algo así, hermanita Miriam, ¿qué usted entiende? O sea, si usted me dice algo y yo le digo que es un atrevimiento suyo el decirme lo que usted me dijo, ¿qué es lo que usted interpreta por eso? Exacto. ¿Verdad que se está pasando de la raya? ¿Se está excediendo en la confianza? ¿Se entremetió en algo? ¿Verdad? Si yo le dijera algo así a la hermanita Miriam, ella va a decir, pues quédate bruto. Ella no me diría eso, por supuesto, conociéndola a ella. Pero cuando alguien te dice algo así, pues tú dices, pues, quiere decir que no quiere escuchar lo que le estoy diciendo. Ahora, lo estamos cambiando, ¿verdad? No es que yo estoy diciéndole eso a la hermana Miriam. Si es que la hermana Miriam me dijese algo, entonces ella dice, te voy a decir algo y yo sé que es un atrevimiento de mi parte. ¿Eh? Hace poco yo estaba trabajando y veo que hay una joven, está con un artefacto electrónico en mi clase. Y yo me le acerco y es de una clase de las de concentración. Y es una muchacha que es muy aplicada, responsable. Yo sabía que era fuera de lo común. Como si lo hubiese hecho Lorimar en el salón de clase, que jamás. Pues yo me le acerco hacia el lado y yo digo, tú estás enviando texto en mi salón de clase, serio. Y ella mira así, y ella que es blanca, es así como Lorian y Lisa. Se puso esto en negro. Pero tenía los ojos ya llorosos. Me dice, estoy teniendo un problema serio. Yo así le digo, cuando vi que estaba así, le digo, pues, ve afuera un momento y resuelve el asunto. ¿Está bien? Nos estaban ellos haciendo un trabajo grupal. Los demás estudiantes se me quedaron mirando así. Porque era un atrevimiento. Ahora, cuando yo veo que ya se tarda, salgo. Están haciendo su trabajo. Salgo. Y ya estaba regresando del baño, con la cara así, colorada. Y le digo, ¿qué pasó? No, problemas con mi novio, que me falta el respeto y me habla estrujado y qué sé yo qué. Entonces yo le dije, yo sé que no es mi lugar, ¿verdad? Si tú entiendes que a mí no me importa, pues lo que tienes que hacer es decírmelo, pero te voy a decir esto de gratis. Lo que no conviene, mejor es cancelarlo y hacerlo pronto. Yo tengo 5 hijas. 2 de ellas te superan a ti en edad. Y eso no es fácil, pero cuando hay que tomar una decisión, ahora que tú eres una nena, rápido, vas a llorar una semana, 2 semanas, qué sé yo cuánto tiempo, pero después pasará. Y perdóname el atrevimiento. Si take it at face value. Lo estoy tratando de traducir porque estaba hablando en inglés. Take it at face value. Entonces ella se sonrió y me dice, gracias, profesor. Y le echó la bendición y siguió el trabajo. ¿Qué ha hecho? Yo no sé. Pudo haber sido un atrevimiento de mi parte porque esa no es mi hija. A mí no me pagan por darle consejos de este tipo a los estudiantes, pero ¿cómo para haceros recordar? Dice Pablo, pues yo estoy hablándoles de este modo, asumo un tono, y yo sé que ustedes saben más que eso, y ustedes me perdonan. El tono que asume él es ese. Cuando nosotros leemos algo, usted puede leer una novela, un poema, un cuento, lo que sea que usted está leyendo, de pronto usted lee algo, usted dice, a mí me suena como que el autor está diciendo las cosas molesto, ¿verdad? O está diciéndolo de manera sarcástica. O lo está diciendo con humor. Pues aquí uno lo que percibe es que el tono que está utilizando Pablo es uno conciliatorio. ¿Verdad? Está dándole espacio, reconociéndoles a ellos que, pues, o sea, que él no quiere ofender su intelecto. Es un atrevimiento tal vez de mi parte, pero lo estoy haciendo con una intención. Hay un término en inglés que es apologetic. ¿Verdad? No sé cuál es el término en español. Es como quien se disculpa por lo que está diciendo. Pues, está diciendo, yo sé que ustedes saben esto, pero mi intención de repetirlo es importante. Es para que ustedes recuerden lo que se les ha enseñado anteriormente. ¿Verdad? Dice, por la gracia de Dios me es dada para que sea ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Entonces, hay un propósito particular, específico, central, de que los gentiles reciban esto de lo que estamos hablando. Amén. Pues vamos a continuar. Entonces aquí el subtítulo que utilizamos en el comentario es su deseo de confirmarlos. ¿Qué usted confirma? ¿Qué es eso de confirmar? Cuando estábamos en la otra iglesia, en la otra doctrina, había algo que llaman la confirmación. Ese era uno de los sacramentos. No vamos a hablar sobre cuál es el sacramento específico, ¿verdad? Dentro de su lógica y dentro de sus ritos, para así decirlo, pues algo que tiene que hacer la persona. Nosotros confirmamos, nosotros consagramos nuestra vida al Señor. Y usted tiene que confirmar su vida en el Señor todos los días. Pues Pablo, que estaba haciendo aquí, era confirmando quiénes eran aquellos con quienes él estaba hablando. Dice: yo sé de qué ustedes están hechos, yo sé cuál es su calibre. Y continúa aquí hablando sobre la importancia en el campo misionero de edificar en campo nuevo. Entonces él menciona unos lugares particulares, ¿verdad?, sobre Jerusalén y sobre esta región. Desde aquí, en toda esta región, se ha llevado la palabra. Pues él dice, pues cuando llegué acá, yo pienso ir hasta acá, realmente hasta acá, primero a visitarles a ellos. Él decía, voy a ir a España, voy a parar primero aquí, voy a pedirle a la motor coach que me deje aquí un momentito en el Buen Café y después sigo para allá. Pues vamos a leer la próxima porción. Lorimar dijo que quería leer los versículos 17 al 21. Esos cinco versículos que están ahí.
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pues no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán.
Gracias, hermanita Lorimar. Pues, aquí hay cinco versículos donde Pablo lo que básicamente está diciendo es: vamos a llevar la palabra a un lugar donde no se ha llevado antes. ¿Dije Lorimar o Lorian? Perdón, está bien.
No,
ok. Sí, pero como yo... No, es que yo... Las neuronas mías están un poquito cruzadas y dije, ¿habré dicho Lorian? Pues, como estaba leyendo la hermanita Lorimar. Lorimar. Ahora estoy en confusión también yo. Pablo lo que está diciendo es: ya nosotros hemos llevado la palabra a unos lugares en particular, pues esos lugares en particular yo no voy a volver a llevar la palabra. Ahora, ¿está diciendo él, no es necesario seguir llevando la palabra a esos sitios? Eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Fíjense aquí el mapa que yo les coloqué, yo pensaba que se iba a ver un poquito mejor. Ilírico, esa palabra que Lorimar leyó muy bien, es este territorio de aquí. Este es el pretorio ilírico, esa región de toda esta porción de aquí. Pues mire, Pablo había recorrido en tres viajes toda esta región. Unas partes que eran por tierra, hubo una ocasión, ¿verdad?, segundo y tercer viaje que eran también por el mar. Y ahora falta ese cuarto viaje. Realmente todavía está en el tercero, que tiene que regresar a Jerusalén, después de ir al cuarto viaje, que subirá hasta Italia, hasta Roma. Pues está diciendo, en todos estos lugares se ha sembrado la palabra. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el efecto de la palabra en esos sitios? ¿Cuál ha sido? Que nosotros sabemos. Amén. Amén. Otras personas habían llegado allí. Y si hay una iglesia en Roma, quiere decir que la palabra llegó. Y los lugares donde ya Pablo había ido también, ya se habían establecido iglesias. ¿Ah? Los mismos hermanos de las distintas iglesias, Tesalónica, Éfeso, Filipo, y podemos, la lista continúa. Y había muchas iglesias ya establecidas durante todo ese tiempo que se había estado llevando la palabra en esos lugares. Y Pablo lo que está diciendo en esta porción que le diera a Lorimar es: qué bueno que esto se ha podido hacer. Y si algo yo puedo gloriarme es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Porque hay personas quienes ven esto y pudieran malentender. Pudieran decir, Pablo, la expresión esta, se las está echando. Pablo se las está echando, pero ¿qué está diciendo él? Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. ¿Qué tipo de gloria es esa? Una gloria que no es para mí. O sea, gloriarme en este sentido que utiliza Pablo no es que yo estoy añadiendo galardones que no me corresponden a mi propia vida, a mis acciones, sino que yo reconozco el poder de Dios obrando en mi persona a través de mí para poder realizar la obra. Es necesario poder reconocer eso, hermano. El problema es que hay instancias en las cuales las personas pudiéramos actuar, los cristianos, pudiéramos obrar con una falsa humildad, y perdona que utilice esa expresión, que muchas veces pudiera resultar malsonante para algunas personas. Hay instancias en las cuales nosotros no queremos aceptar el crédito que Dios mismo nos da por lo que nosotros hacemos. Ciertamente hay que ser humilde para el Señor y hay que reconocer que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a Dios y gracias a Dios. Gracias a que Dios nos capacita para hacer las cosas que hacemos, es que podemos hacer aquello que nosotros hacemos. Pero Pablo aquí da un buen ejemplo de cómo es que nosotros debemos evaluar nuestra vida y nuestra obra para Cristo y en Cristo. Si nosotros fuésemos a gloriarnos de algo, a echárnosla de algo, y yo sé que este término culturalmente es malsonante, que sea de que estamos trabajando para el Señor. O sea, no es de que, yo sí que trabajo más que fulano de tal. No, no es ese tipo de gloria, no es ese tipo de echársela. Yo estoy consciente de que nuestra iglesia, nuestra congregación, está haciendo lo que Dios manda. Si de algo nos van a acusar, que nos acusen de que estamos haciendo la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ese ha sido el consejo a través de toda la palabra. Nosotros debemos obrar de cierta forma que las personas no tengan nada malo que decir de nosotros. Que si nos van a tratar de echar tierra, lo único que puedan decir, ay María, mira esa hermanadita. Mira, ella siempre ayudando a la gente. No tiene nada que sea de ella. Mira para allá. Y pasa alguien por ahí en necesidad. Y entonces tú le preguntas y ella dice, ay, yo no sé. Ella nunca quiere decirle a uno. Eso es lo único que están diciendo. Pues, así debería ser sobre la iglesia. Que no tengan que señalar hacia la iglesia para decir que no estamos haciendo lo que se supone que hagamos. Y Pablo dice, pues, si hay algo que pueden decirle a mí, de lo cual yo me puedo gloriar, es que estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que yo haga. Entonces, solamente que estoy realizando esa obra. Y entonces habla con las palabras, con las obras, potencia de señales y prodigios. Fíjense ustedes aquí que se presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros en todo momento tenemos que tener conciencia de para quién es que nosotros trabajamos. Todos estos lugares, todas estas regiones, geográficamente hablando, han recibido el Evangelio. Por lo tanto, Lo que yo quiero, dice Pablo, es que se escuche el Evangelio donde nunca se había escuchado anteriormente. Y repite, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Está bien? Pues esa es la porción, el énfasis es simplemente, o básicamente, principalmente, centralmente, que se lleve la palabra donde no se había recibido anteriormente. Versículos 22 al 29. ¿Quién gusta leer esa porción? Vocalizando, hermana Clara dice que quiere leer esa porción. Vocalizando, hermanita.
Dice aquí Romanos 15, 22 al 29. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser caminando allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Amén.
Amén. Fíjense que Pablo tenía planes. Estaba planificando por adelantado. Pablo tenía una estructura. Hay personas quienes dicen, puesto que la palabra dice que debemos andar por... ¿Cómo es que dice que debemos andar? Andar por... ¿Al huipipío? Debemos andar por... Por fe. Andamos por fe. ¿Verdad? Andamos esperando que Dios obre a nuestro favor y que sea el que nos dirija. Que se haga su voluntad en nuestra vida. Y hay personas quienes confunden eso. Hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia. Piensan que andar por fe es simplemente quedarse haciendo nada. Exacto. Así como quien, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no está pasando nada. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. El ejemplo que les daba yo el otro día era aquel que tenía la casa alquilada y estaba orándole a Dios para que se la regalaran. Pero, sí. Pero se le estaba explicando. Hay un plan que vas a pagar menos y puedes en cierta cantidad de tiempo tener la casa para ti. Pero yo estoy orando y estoy seguro que Dios va a orar y me la van a regalar. ¿Quién sabe si Dios me había mandado a mí como mensajero para que pudiera él recibir la casa de la manera que él quería? Pues hay gente que es así. El andar por fe requiere uno conocer al Señor, confiar en el Señor y saber que Él tiene poder. Pero hay que moverse, hermano. Hay que hacer la obra que Dios manda que nosotros hagamos. No estoy diciendo a Dios orando y con el mazo dando, que una gente dice, ¿verdad? Por ahí. No sé lo que la gente quiere decir con eso. Usted trabaja, usted se esfuerza, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y espera que el Señor obre y que el Señor le dirija. Pues eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba planificando de manera estructurada, de la misma manera que Dios es. Dios es estructurado. Dios es, la gente dice... Dios es un Dios de orden. Pues ciertamente, nuestro Dios es ordenado por demás. Hizo la tierra en 6 días, nos dice la palabra. Al séptimo día, descansó. Nos dejó la palabra clara, concisa, explicativa, para que no tuviésemos excusa. Nos deja un plan para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer para poder salvar nuestras almas. Todo estructurado. Si Dios hubiese estado en la universidad, Él no hubiese estado en las artes liberales. hubiera estado en las matemáticas, quizá hubiese sido ingeniero, ¿verdad? Las artes liberales son para los que son así un poquito más despistados, perdone. Yo sé que hay gente que está en las artes liberales que tienen de ambas cosas. Nuestro Dios es sistemático, ordenado, ¿verdad? Él hace las cosas de una manera específica. Ahora aquí vemos que Pablo también observa un orden. Él dice, ya como les mencioné anteriormente, se ha llevado la palabra a distintos lugares, yo no quiero volver a esos mismos lugares porque la realidad ya hay gente que está obrando ahí. La necesidad de que yo esté allí es nula, realmente. Por lo tanto, hemos recogido una ofrenda que han tenido bien los hermanos de Macedonia y Acaya enviar para la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Entonces el tema aquí solapa con lo que estamos viendo los domingos. La necesidad que tenemos nosotros, la responsabilidad más bien, el deber que tenemos nosotros como creyentes de ayudar a aquellos quienes están necesitados. Y fíjense ustedes que él habla sobre dos bienes. Él dice, los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿Bienes espirituales? ¿Qué es eso? ¿Qué es un bien espiritual? ¿Qué es un bien? ¿De qué bien espiritual está hablando Pablo que recibieron los gentiles? De parte de la salvación. El bien espiritual es el conocimiento de que hay Dios, de que Dios se encarnó en Cristo Jesús. Dios mismo vino en forma de hombre, dando su vida por los pecadores, resucitando al tercer día. Todo aquel que reciba el nombre de Cristo Jesús y acepte a Cristo Jesús como su Salvador, será salvo. Eso lo recibieron los gentiles, ese es el bien espiritual del cual habla él. Por lo tanto, de la manera que ellos dieron ese bien espiritual, no, hicieron llegar el bien espiritual, pues nosotros vamos a velar por ellos también en todas las cosas, incluyendo lo que es material. Los de Macedonia y Acaya ya lo entendieron. De manera voluntaria lo hicieron. Más allá, aquellos quienes no tenían mucho, para ellos mismos rogaron, por favor, permítenos. Fíjense lo que estaba en el corazón de esas personas, hermano. Y yo sé que hemos hablado sobre esto antes, pero lo que mueve a una persona a hacer algo de una manera tan y tan desprendida no es otra cosa que el amor. Y cuando usted tiene un sentido de no sé si la palabra es deuda. A veces nosotros sentimos que estamos endeudados con personas, pero de la forma buena. No sé si usted me entiende. Es el agradecimiento, ¿verdad? Yo digo, tenemos una deuda, pero no es que nosotros sentimos el compromiso de tener que repagarle algo a alguien, sino que vemos que la persona está en necesidad y quisiéramos poder hacer algo. No solamente para devolver el favor, sino porque sabemos que tenemos esa comunión. Aunque lo que nosotros podamos hacer jamás pueda equiparar lo que pudieron hacer por nosotros. Pues estos hermanos de aquella región, estando en gran estrechez económica, pidieron, rogaron poder participar para poder ayudar a aquellos hermanos a quienes ellos amaban entrañablemente y que quizás nunca habían visto físicamente. Pero sabían que estaban allí y sabían que estaban orando por ellos y que eran desprendidos también para con ellos. Y que gracias a que Dios les utilizó a ellos con poder, pudieron ellos vivir la realidad de lo que es la salvación. Y de eso está hablando Pablo, ¿verdad? Son deudores a ellos. Entonces, les dice, pues, tengo ese compromiso, voy a ir allá. Y el plan es salir de allá para ir a España. Pero como ustedes viven antes del lugar que yo tengo como plan sea mi destino, me detendré y estaré con ustedes un tiempo y disfrutaré con ustedes, me gozaré con ustedes, escucharé todo lo que ustedes tienen que relatar sobre lo que Dios ha hecho para con su iglesia y luego partiré hacia España. Todo es planificado, todo es estructurado, ¿no? Esta porción más bien lee como un relato ¿verdad? De una historia de las cosas que han sido y habrán de ser. Pero fíjense ustedes, a pesar de que este es un relato de las cosas que las personas van a hacer y lo que han hecho a través del tiempo, tiene un contenido espiritual bien importante. Y tiene que ver con cómo es que nosotros como iglesia nos tenemos que llevar. La comunicación que tiene que haber entre los hermanos. El sentido de compromiso que tiene que haber entre los hermanos. Los unos para con los otros, para con las necesidades, etcétera, y para llevar la palabra a otras personas. Y fíjense que el título del estudio es la obra misionera. Y vemos nosotros aquí, dentro de lo que Pablo está relatando, cómo es que todos los individuos dentro de la iglesia son tan responsables como los demás de que esta obra se realice. Pablo está fungiendo como un líder máximo dentro de esta misión. Sin embargo, hay muchos individuos que están en derredor y que le apoyan y le acompañan, sin quienes para él sería virtualmente imposible hacer lo que Dios ha mandado que se haga. A todos aquellos otros hermanos, Timoteo, Tito, etcétera, quienes le acompañaron en sus prisiones, quienes llevaban, le servían de mensajeros, quienes le apoyaban en distintas situaciones, sin ellos Pablo se le haría bien, bien difícil. Cada uno de nosotros, dentro de esta misión que tenemos aquí, somos importantes, hermano. Nadie es indispensable, sin embargo, todos somos necesarios. A veces uno piensa que lo que estoy haciendo yo o lo que puedo hacer yo es tal vez insignificante en comparación con lo de los demás. Ese nunca debe ser nuestro sentir. Porque el Señor a nosotros no nos mira ni nos evalúa en comparación uno con el otro. Ciertamente hay un estándar que Dios espera. Hay unas expectativas que Él tiene. Pero Dios está evaluando a cada uno por lo que es ese individuo. Yo estoy seguro que el Señor me mira a mí por lo que soy yo. En el ámbito del argot educativo hablamos sobre el valor añadido. Y estoy seguro que en otros ámbitos hablan sobre esto también, ¿verdad? En la economía y no sé cuántas cosas más. Pero el IVA. Yo cuando pienso en el valor añadido, yo pienso en la educación. Pienso ese estudiante que llegó. Yo lo evalúo. ¿Qué es lo que sabe ese estudiante o qué necesita saber? Y yo hago unas anotaciones. Mi objetivo es, obviamente, dentro del nivel que esté ese estudiante, de acuerdo con lo que es el currículo, que ese estudiante haya alcanzado unos niveles, de acuerdo a unas evaluaciones que yo voy a hacer posteriormente. Lo que el estudiante era o sabía versus lo que el estudiante sabe al final en lo que respecta a conocimientos y destrezas, esa diferencia es lo que yo llamo como educador el valor añadido. Pues Dios, cuando me mira a mí, yo estoy casi seguro que Él dice: ¿quién eras tú antes de conocerme? ¿Y quién eres tú ahora? Y estoy seguro que Dios, en su mente perfecta, tiene un estándar. Si tú me llevas conociendo tanto tiempo, ¿por qué no has logrado llegar hasta este punto? Oh, bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. El pastor estaba predicando este domingo, parte de las ilustraciones que presentaba era sobre cómo es que nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí se nos evaluarán nuestras obras. Pues eso tiene que ver con ello, ¿verdad? Pero es la obra de cada individuo. Fíjense que ahí se dice, las obras que tú realizaste. No es, vamos a evaluar las obras de Clara versus las obras mías. Eso no es lo que dice ahí. Dice, ¿qué fue lo que tú hiciste con lo que yo te di? Pues Pablo habla sobre cómo es que él quiere ver lo que ha hecho esta iglesia. Y vemos nosotros la conexión que estaba estableciendo yo, es cómo es que el apoyo que cada uno debe dar dentro de la iglesia es indispensable, o sea, es importante, es necesario. Es la obra que cada uno hace en lo individual. Y eso es lo que logra que se alcancen los objetivos, que la misión se pueda completar. Vamos al último punto y con esto terminamos. Bueno, con esto casi terminamos. La acción misionera requiere oración. Y para que sea una oración hace falta que tenga un punto ahí. Pero no es ese tipo de oración de la que estamos hablando, ¿verdad? Es otra oración. Las batallas más grandes se libran de rodillas, dicen por allí. Y eso es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo. Versículo 30 al 33. Pastor, ¿usted podría leer esa última porción? Sí.
Dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
Amén. Gracias, pastor. Algo curioso que está ahí. Pablo va a llevar una ofrenda a los de Judea. Y está diciendo que los de Judea son unos malvados, que son unos... que son unos rebeldes esa gente. ¿Le va a llevar los chavos a los rebeldes? Son los macheteros de Judea. ¿Le va a llevar el chavo para apoyar la obra de ellos? Ah, son dos personas distintas, ¿verdad? Son del mismo pueblo, algunos, pero son unos tirapiedras. Exacto. Fíjense, salud. Él va a llevar una ofrenda para aquellos quienes están allí, pero están agradando a Cristo Jesús, agradando a Dios como Dios manda a través de su palabra. Hay otros quienes no han recibido a Cristo Jesús y están en contra de la obra del Señor. Entonces él dice, voy a ir para allá, y yo sé, en todos los lugares que iba Pablo, ¿con quién se encontraba? Pues con esos mismos tirapiedras. En ocasiones lo habían dejado por muerto. En una ocasión, en Listra. Lo habían dejado allí por muerto. De hecho, él murió. El Señor fue el que le salvó. El asunto es que él dice, yo voy para allá. Pero ya Pablo no es el mismo que comenzó, ¿verdad? No es el mismo que estaba yendo rumbo a Damasco, que estaba en su prime, ¿verdad? Que cayó patas arriba de aquel caballo y quedó allí y estaba bien. Keanu Reeves cayó de un caballo y quedó parapléjico. Pablo, el Señor, le dijo, te vas a quedar sin vista, vas a entrar a Damasco. Entonces vas a saber qué es lo que habrás de padecer por mí. ¿Padecer? ¿Y padeció? Seguro. Y uno pensaría, pues ya está curado del espanto. Aquí nos dice que no. Se puede tener fe en el Señor, pero eso no le hace a usted, no le convierte a usted en un temerario. ¿A quién le gusta coger pela? A nadie. Y Pablo ya está entradito en edad. Ya han pasado los años y Pablo dice, voy para allá y yo sé a lo que me voy a estar enfrentando. Y habrá muchas posibilidades, pero eso no le quita a él el deseo de llegar a llevar la ofrenda. Pero él cree en algo bien importante, hermanos. Y esto es algo que hay personas quienes todavía, a veces pasan los años, pueden estar en las iglesias y los hermanos levantan y dicen, yo quiero que oren por mí, por esto y esto y esto. Una petición especial. O una petición bien tremenda. Una petición bien tremenda. Una petición especial. Y al personas lo dicen, ¿verdad? Lo articulan de la manera que yo quiero que oren por esto y esto y esto. No simplemente decirlo. Es que nosotros cuando pedimos, hermanos, ayúdenos en esta oración. Oren, por favor, por esta situación. Nosotros creemos en nuestro corazón, que sabemos que nos dice la palabra, que eso es lo que debemos hacer. Yo siempre les pido, oren por mi hijo David que está en Jordania. Yo confío en mi corazón que él está en un lugar donde está tranquilo, está seguro. Pero usted puede estar aquí en la número 2. Y el Señor es el que nos protege. Y todo lo que nosotros podamos orar los unos por los otros, tiene, surte su efecto. Pues Pablo está creyendo en eso particularmente. Lo que nosotros predicamos, vamos a orar los unos por los otros. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que oráramos los unos por los otros, que oráramos incluso por nuestros enemigos. Pues aquí Pablo está diciendo, algo bien importante que les estoy pidiendo es que ustedes oren por mí. Pablo está pidiendo eso. ¡Pablo! Está pidiendo eso. Para algo específico, para que sea librado de los tirapiedras. De esa gente que no tienen ningún tipo de afecto natural por él. Y dice, y que llegue el momento que podamos vernos. Llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Pues hermano, hemos visto cuatro puntos importantes. La importancia del ser estructurado en la obra misionera, la planificación, la importancia de buscar lugares donde la palabra no ha sido predicada. Entonces, Puerto Rico, una de las cosas que muchas veces decimos es, aquel que no ha escuchado sobre Cristo Jesús es porque se ha tapado los oídos o no sé qué, porque aquí no hay donde usted pueda predicar. Usted se asombraría, hermano. El problema de Puerto Rico no es que se miente a Cristo Jesús, es que se miente sobre Cristo Jesús. Ese es el problema serio. Y usted dice, hay lugares que usted va allá en Sudamérica y la gente está sedienta, deseosa de que se le hable sobre el Evangelio, porque nunca han escuchado el Evangelio. Nunca han escuchado sobre el Evangelio. Usted se asombraría. Esos lugares, qué chévere, debe ser uno ir a un sitio y que usted diga, quiero hablarle sobre Dios. Quiero hablarle sobre alguien que quiere salvarle su vida y que la gente le brille los ojos. Y que la gente llore y se tire de rodillas, sepan que aquel de que usted le está hablando realmente es el que es. Y que la gente se convierta a Cristo Jesús. Ese lugar es un terreno fértil para llevar la palabra. Puerto Rico, el problema es que los corazones están endurecidos. Las iglesias tienen la culpa. Porque la gente va. Entonces tienen un pseudo evangelio. Un evangelio, huele a evangelio, sabe a evangelio, se oye como evangelio, pero no es evangelio. Seguro, dice la hermana Ita, que el testimonio afecta. ¿Verdad? Y no estamos hablando de doctrinas, iglesias, aquí vamos a... Todos somos culpables. Cuando digo todos somos, ¿verdad? Se me perdona que nos incluyo. Cuando estoy hablando, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y los que han dado el mal ejemplo no han sido solamente esas pseudo iglesias. Ha habido muchas iglesias donde se habían basado en la palabra de Dios. Cristo Jesús le tomó la palabra, los utilizó con poder, comenzaron bien y terminaron mal. Pues es necesario que nosotros, dentro de este campo que tenemos nosotros ante nosotros, realicemos nuestra misión. Porque aunque decimos que todos en Puerto Rico han escuchado sobre Cristo Jesús, nosotros lo que queremos es que ellos sepan quién es Cristo Jesús realmente. ¿Quién es el verdadero Cristo Jesús? Porque hay muchas versiones de lo que es Cristo. Y luego el último punto es la necesidad que tenemos nosotros de seguir orando. Orar los unos por los otros. Los unos por los otros. En esta iglesia, pastor requiere mucha oración. Él ora por medio mundo, pero si nosotros no estamos orando por él, pues... ¿Ah? ¿Sí? Y damos por sentado de que estamos orando por el pastor. Pues, como él se le olvida orar por él mismo, pues nosotros tenemos la más responsabilidad todavía de orar por él. Y los unos por los otros. Pues es necesario todo el tiempo tener constancia de ello. Antes de ir a las dos aplicaciones que aparecen aquí, yo quiero, aunque parezca mucho, leer el capítulo 16. No voy a comentar sobre el capítulo 16, pero vamos a decir que terminamos en Romanos, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 16. Yo lo voy a leer. Dice el capítulo 16 de Romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Está allí? Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes. La hermanadita dice que no hubiese puesto esos nombres a ninguno de sus hijos. A los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pues esta última porción, ven que son todos esos saludos, una razón primordial por la cual no consideramos esta porción en este estudio, pero hay una parte bien importante que habla sobre aquellas personas quienes causan divisiones dentro de la iglesia. Y todos nosotros debemos tener constancia de ello. Cuando esto se ve dentro de la iglesia, pues sabemos que tenemos una gran responsabilidad. La amonestación, yo siempre creo que hay que darle el beneficio de la duda a las personas. A veces las personas obran por ignorancia. Y yo quisiera pensar que es por eso que algunas personas cometen ciertos errores, no es adrede, pues le damos el beneficio de la duda. No obstante, no por esto vamos nosotros a hacernos los de la vista larga. Cuando algo está incorrecto, el pastor otro día daba el ejemplo de, pues, si alguien va a hablar sobre a chismear, pues, llamar a los hermanos. Pero yo siempre pienso que usted también debe amonestar al individuo. Personas quienes tienen maneras, ¿verdad? Manitos tienen unas maneras, no todos hablamos de la misma manera. Si la hermanita Ita me ve de momento que yo no estoy bien, ella me dice, hermanito, venga acá. ¿Verdad? Con la jovialidad que la caracteriza, me va a dar el arón de oreja, con amor y con cariño, y yo voy a decir, sí, es verdad. ¿Verdad? Pues ese es el detalle. ¿Somos guarda de nuestros hermanos o no? Sí lo somos. Si yo no me arreglo a buen vivir, no me enderezo, pues entonces hay necesidad de seguir lo que dice la palabra. De ir con uno o dos testigos y llamarle la atención al individuo, traerlo ante el liderato de la iglesia, ante la iglesia, si la persona persiste, descartar al individuo, entregarlo a Satanás. Y dice, eso suena bien feo. No es que uno le quite la salvación, nosotros no tenemos la potestad para hacer eso, pero la persona ha decidido que no quiere vivir acorde con lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice la palabra, a personas quienes decidieron andar no conforme a lo que dice la palabra, se les entregó a Satanás, queriendo decir, se les entregó al mundo. Ya no eran parte de la iglesia para que entraran en conciencia, tal vez esa experiencia les ayudaría a ellos a poder enderezar sus pasos nuevamente y poder seguir el camino que Dios le había trazado. Bendito sea Cristo Jesús, pues que Dios nos libre de aquellos quienes pretenden causar este tipo de división dentro de la iglesia. Es necesario hacer planes para la obra, hacer los planes no van contra la voluntad de Dios, Dios mismo tiene un plan de redención, lo malo es hacer planes sin tomar en cuenta a Dios, quien tiene todo en sus manos y está moviendo los hilos de la historia hacia un final glorioso. El ejemplo del apóstol, sin duda que Pablo ha marcado una huella muy profunda en la vida de cada cristiano, es un ejemplo digno a imitar, y esto queda sin decir, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene comienzan los estudios en el libro de los Salmos. Dígame usted, hermana Anita. Amén, amén. Para que quede grabado, dice la hermana Anita que esos saludos son importantes, dado que reconoce a todas aquellas personas que quizás se quedaron muchos sin poder ser saludados, porque serían muchísimos, pero se reconoce a aquellos individuos quienes participaron en la obra, él reconoce a aquellos quienes le estuvieron apoyando en distintas ocasiones, muy cierto. Se da reconocimiento, ¿verdad? Aquellas personas quienes participan en la obra del Señor, no está mal reconocer a las personas hay que darle una palmadita en la espalda cuando hacen las cosas bien. O sea, no todo puede ser amonestación, no todo puede ser reprensión. Cuando la gente hace las cosas bien, ¿qué bien se siente uno, ¿verdad? Cuando dicen, mano, gracias por tal o cual cosa. A veces uno se siente hasta mal porque uno dice, pues yo no lo hice para que me dieran la gracia. Pero no deja de ser una bendición. Es muy cierto lo que dice la hermanita. La semana que viene nuestro pastor nos va a estar llevando a través del primer estudio en el libro de los Salmos, considerando el Salmo 8, 95 y el Salmo 100. Alabanza por su grandeza. Haga su asignación. Ya ve que la semana que viene estamos en un mes nuevo. En abril, el mes de la hermana Ita y de la hermana Rosa y de Millo. Sí, sí. No, y estoy viendo algunos que yo utilizo esos nombres para los ejemplos que yo le doy a mis estudiantes. Pero aquí tengo unos cuantos nuevos para el próximo ejercicio. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas o dudas, vamos a tener una palabra de oración y les pedimos que no se vayan de inmediato. No se vayan porque Karina y Mariela y Clara le trajeron un bizcocho a su maestra de escuela bíblica, que también es su tía. Es un reconocimiento a la hermana Trifosa. Vamos a orar, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día porque tú eres bueno, sobremanera bueno, mi Señor, mucho más de lo que nosotros merecemos. Gracias, Padre Santo, porque tú te haces evidente en nuestras vidas, en tantas cosas, mi Señor. Gracias por darnos la vida y por tener misericordia de nuestras vidas y por siempre suplir a nuestra necesidad. Gracias por mis hermanos preciosos quienes están aquí, mi Señor. Te imploro, Padre Santo, que tu mano poderosa sea sobre ellos y que tu gracia caiga sobre sus vidas de manera abundante. Te imploro, mi Señor, que aquellos hermanos quienes quisieron haber estado aquí en esta noche y no pudieron, tú les visites en este momento, y cualquiera que sea la situación que le haya impedido llegar hasta aquí, tú seas ayudándole en ello. Y mira a cualquier hermano que haya estado indispuesto, Padre Santo, sabemos que tú conoces todo. Que tú les ayudes, mi Señora, a poder estar aquí en la próxima reunión que podamos tener nosotros como iglesia, para que sean bendecidos de la misma manera que nosotros lo hemos sido durante esta noche. Te imploramos ahora que tu palabra que hemos estudiado, tú la grabes en nuestro corazón. Gracias por el varón santo que tú inspiraste para escribir estas letras. Gracias por él. Y gracias por haberla conservado hasta este tiempo, de manera que esta pudiera ser de bendición para nuestras vidas. Ahora ayúdanos a, de manera coherente y con valor, a llevarla a otros quienes están en necesidad de la misma. Amén. Quédate con nosotros ahora. Te pedimos que este pequeño reconocimiento que le hacemos a tu hija, mi Señor, Lorian, podamos hacerlo en amor. Que tú le bendigas grandemente a ella. Gracias por lo que es ella para todos nosotros, y en especial para nuestros niños en la iglesia. Y gracias por tantas cosas que ella hace como ejemplo, Padre Santo, de manera desinteresada y desprendida. Prémiala, mi Señor, con mucha salud, con muchos años de vida, con mucho amor en su hogar, y mucha paz y mucha tranquilidad, mucha sabiduría, Padre Santo, y que ella sea prosperada en todas las cosas buenas, según tú lo vas haciendo y podemos observar a través de su vida, mi Señor. Amén. Quédate con ella y bendícela grandemente. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vive Jehová. Dios les bendiga, hermano.